A estar sin Juan. Ahora sí estamos hablando con Natilio Orón.
Hola, hola.
Hola, buen día. Sí.
¿Cómo está?
Sí, él te saluda con Pedro Pablo.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Queríamos comentarte un poco de, bueno, preguntarte más que nada, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando en nuestro país tras las elecciones del domingo?
Bueno, yo creo que ha habido terremoto político muy significativo, ¿no es cierto? Un peronismo que sale tercero en las PASO, ¿verdad? Ojo, no son todavía las elecciones generales. Un candidato outsider, un candidato que no aparecía sino muy marginalmente en las encuestas, que se alza con una sólida primera mayoría. La muy pobre performance de Juntos por el Cambio, que realmente está en vías de desintegración, según mi manera de ver. Muy pobre performance también de lo que Pablo Alabarces, que es un estudioso del tema, llama el Kirchner o peronismo, o sea, la versión kirchnerista del peronismo, a la cual le ha ido bastante mal. Una buena performance de Axel Kicillof en provincia, pero que no garantiza.
Sí, estamos teniendo problemas con la comunicación. Segundito.
Bueno, estamos en diálogo con Atilio Alberto Borón, es un sociólogo, politólogo.
Hola, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchamos?
Sí, sí, sí.
Sí, ¿decías?
No sé por dónde se cortó, para retomar el hilo y no ser repetitivo y aburrido. No sé si empecé a hacer el balance o no todavía.
Sí, el balance sí. En relación a lo que sucedió en Las PASO, señor Atilio Borón.
En grandes líneas, ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso es, primero, una figura marginal como Milei que surge y se proyecta con fuerza como él, lo que en la ciencia política norteamericana, y vos sabés que eso ejerce una influencia muy grande en la ciencia política de América Latina, aparece como el front runner, ¿no? O sea, el corredor que va en punta para las próximas elecciones presidenciales, lo cual configura un escenario absolutamente inédito, insólito, inaudito hasta hace poco tiempo, que pudiera llegar a disputar la presidencia de este país. O sea, un dato realmente grueso, durísimo de la elección. En segundo lugar, un muy pobre desempeño tanto del peronismo en su versión kirchnerista como en el no kirchnerista, que le ha ido bastante mal. El candidato de la Unión por la Patria sale tercero en las PASO. Una verdadera debacle en Juntos por el Cambio, ¿verdad?, en donde se acaba la carrera política de Horacio Rodríguez Larreta, habiendo hecho la más fabulosa inversión en publicidad que jamás se hizo en proceso electoral alguno de la Argentina. Sin embargo, apenas le sirvió para sacar el doble de los votos que sacó, sin gastar un peso, Juan Grabois. Esto nos da una idea de la distorsión fenomenal, ¿no es cierto?, se produjo en las PASO. Otro dato muy significativo es la derrota de, mejor dicho, el triunfo agónico de Alicia Kirchner en Santa Cruz, ¿verdad?, en donde triunfo como candidata a senadora, ¿verdad?, pero ya prácticamente se perdió la gobernación de Santa Cruz a manos de un dirigente petrolero de apellido Vidal, y en donde además la proporción de abstención y votos en blanco llegó a niveles realmente extraordinarios. Me parece que esos son los lineamientos fundamentales. Agregaría dos cosas más, citando a un colega, Alfredo Serrano Mancilla, cuando dice que los grandes ganadores de todo esto fueron el Fondo Monetario Internacional y la Justicia Federal Argentina, el Fondo imponiendo sus políticas económicas, la devaluación la noche misma o el amanecer del día siguiente de las elecciones, y la Justicia Federal llevándose por delante la posible candidatura de Cristina Fernández, a la cual sacaron del juego. Y el Serrano Mancilla dice, estos son grandes victorias de parte del fondo y de la justicia. Y yo agregaría además el sorprendente, atronador silencio del presidente y de la vicepresidenta en un momento como el actual, que no viene desde las elecciones. Yo la verdad estaba muy sorprendido de que después del lo que ocurrió ahí en el obelisco, el asesinato de este militante Facundo Molares, un argentino, estuvo hace décadas vinculado a la FARC, no en tareas militares precisamente, sino en una organización comunitaria, etcétera, pero bueno, era miembro de la FARC, como fue miembro de la lucha armada, qué sé yo, Pepe Mujica, Héctor Béjar, Gustavo Petro, tanta gente, ¿no es cierto? Digo esto porque algunos en las redes sociales dicen, bueno, el guerrillero bien muerto está, ¿no? Como si hubiera sido guerrillero en el pasado, le priva de derechos elementales de administración de justicia. Y bueno, y en un contexto tan complicado como eso, no se escuchó la palabra ni de Alberto ni de Cristina, lo cual evidentemente tuvo un efecto tremendamente desorganizador en el electorado. Un electorado que está a la deriva, que carece de conducción y que enfrenta a la Argentina a un posible balotaje, que ojalá que no suceda, entre dos fuerzas de derecha radical, de extrema derecha, como es Patricia Bullrich, que sabemos los quilates que calza a la hora de apelar a las políticas represivas, mano dura y todo lo demás. Recordemos el caso Chocobar y toda su gestión, y lo de Santiago Maldonado, tiene antecedentes sobrados para saber que ella representa la mano dura. Y por otra parte, Javier Milei, ¿no es cierto?
Sí, creo que se vio... Disculpame, se vio mucha maliciosidad en cuanto a los medios de comunicación hegemónicos, esto por lo que estabas comentando de los casos que sucedieron antes de las elecciones. También hubo muchísima abstención del voto. Así como para ir cerrando, ¿algún mensaje que quisieras darle a la juventud para que se involucre más?
Mira, yo creo que la maliciosidad, como vos dices, Cielo es tu nombre, ¿no?
Sí, Cielo.
Sí, es parte de la regla del juego. Nosotros tenemos que saber que los medios no son imparciales, que los medios no tienen por función informar periodísticamente, sino que tienen por función formar la conciencia ciudadana a los efectos de favorecer conductas conservadoras, conformistas en la población y desechar cualquier perspectiva de cambio y transformación. Esa es la función que cumplen los medios. Por eso lo que vos decís es muy cierto. Los medios magnificaron todo, pero orientado a decir, bueno, acá hace falta mano dura, esto es una cosa que no puede seguir, etcétera. Y yo lo que le diría a la juventud es que hay que seguir luchando, aunque las condiciones sean muy adversas, tenemos que seguir dando la pelea, porque creo que es posible revertir este resultado. es posible impedir que lleguemos a un final que sería de pesadillas, ¿no es cierto?, entre Bullrich y Milei. Y creo que si se hacen las cosas como hay que hacerlas, y lo primero que hay que hacer es que hay que aliviar la situación de extrema vulnerabilidad y pobreza que afecta a una enorme porción de la sociedad argentina. Yo me atrevería a decir tranquilamente a más de la mitad de la población argentina que está sufriendo estrecheces económicas de todo tipo. Si el gobierno no toma algunas medidas en relación a eso, pero las tiene que tomar esta tarde o mañana, no decir vamos a hacer una política de redistribución de ingresos, como poco ha venido anunciando Massa, perdón, en sucesivo discurso de campaña, porque eso y nada es lo mismo. Tiene que empezar a tomarlas hoy. Si no las toma hoy, bueno, yo creo que vamos a tener realmente un momento muy turbulento, conflictivo, porque el proyecto de la derecha, si bien no se va a topar contra la posición organizada de las fuerzas políticas tradicionales, sí va a tropezar con la resistencia de nuestro pueblo, que no se va a quedar de brazos cruzados. Pero bueno, eso va a generar una dosis de confrontación y de violencia muy fuerte ante el fracaso de las instituciones políticas, las fuerzas políticas que tendrían que canalizar precisamente esa protesta y hacer que, por ejemplo, los partidos que integran la Unión por la Patria, que el gobierno empiece ya a tomar medidas de fondo para paliar la situación de los más pobres y además una tarea educativa. Escuchaba acá, un tipo puede decir las cosas que dice Milei, que son un disparate una tras otra: voy a dinamitar el Banco Central, voy a acabar con esos ministerios, etcétera. El hombre no sabe lo que dice, o si sabe es un farsante, es un estafador, es un gran farsante que dice cosas que sabe que no se pueden hacer. Cuando él dice voy a acabar con el Ministerio de Salud, ¿y quién te va a atender a la gente? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer que se produzcan así mortandad por miles de personas que no van a poder pagar una prepaga? ¿Tiene idea cuánto cuesta una prepaga? ¿Tiene idea cuánto puede pagar un trabajador para tener un servicio de carácter de una obra social privada? Puede atender su salud. Entonces digo, pero si el gobierno no sale a dar la disputa ideológica y si no sale a dar la disputa en el terreno económico, y ahí estamos en graves problemas. Yo espero que el gobierno y los partidos que conforman la Unión por la Patria, bueno, se despierten de su sopor, se dejen ya de estar fantaseando soluciones mágicas y se arremanguen y empieza a librar estas dos grandes batallas: la batalla económica, que significa redistribución ya de la riqueza que la Argentina tiene en abundancia y que se puede hacer, no me digan que no se puede por esto, por lo otro, porque son bacanas eso, son realmente bacanas. A ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el gobierno tiene a su disposición la posibilidad de aumentar el nivel de las retenciones sin pasar por una ley del Congreso. Bueno, querido, entonces hace eso. El gobierno puede hacer muchas cosas para obtener el dinero para financiar esos programas sociales. Si no lo hace, y la gente va a votar por alguno de los otros, ¿te das cuenta? Uh-huh. Y, por supuesto, la batalla de ideas, explicando cuál es la verdadera situación y cuál es la verdadera naturaleza del proyecto que tienen Bullrich y Milei, que son dos proyectos absolutamente reaccionarios de recortes de derechos y que van a provocar un enorme sufrimiento a la población.
Muy claro, Atilio, lo que usted está explicando. Y bueno, también ahora lo saco un poquito de acá, de la Argentina, y vamos a Ecuador. Pedro Briones militaba en la Revolución Ciudadana en Ecuador y bueno, lo mataron a un líder del correísmo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, yo creo que en Ecuador lo que hay es el efecto de las políticas de Guillermo Lasso, ¿verdad? Guillermo Lasso es un banquero absolutamente inescrupuloso, un hombre, una mezcla de mafioso de cuello blanco con político cortesano, que le ha dado piedra libre a la penetración de los narcos en Ecuador. todo esto precedido por la tarea del infame Lenín Moreno, que fue quien abrió la puerta a los cárteles colombianos que se instalaron en Ecuador. Y bueno, y están ellos tratando de crear una situación de caos, porque le quieren echar la culpa a Rafael Correa de que Correa ordenó el asesinato de Villavicencio, lo cual es una infamia absoluta. Vamos a ver qué pasa. Ellos tenían muy buenas perspectivas para la elección del 20 de agosto, creo que todavía la conservan, aunque la sociedad está muy conmocionada por esa violencia, pero hasta hace una semana antes del asesinato, Luisa González iba a la cabeza cómoda en las encuestas y ganaba en primera vuelta. Ahora vamos a ver cómo si esa situación se ha revertido o no. Pero bueno, estamos en un momento muy complicado. Bueno, pero es que esto confirma una viejísima tesis mía, ¿verdad?, de que la derecha no es democrática, no solo en América Latina, no lo es en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque su constitución ideológica la hace ser absolutamente refractaria a todo lo que pueda ser cambio social, cambio político, democratización, progreso colectivo, expansión de extensión de derechos, todo eso. Y cuando ese proceso es indetenible, que no lo pueden ya parar, apelan a la violencia. Y en este momento, bueno, el narco te ofrece una enorme posibilidad, ¿verdad?, de tener sicarios ahí a disposición, como estos. Fíjate que los que atacaron a Villavicencio fue un grupo de 7 sicarios colombianos, todos ellos, ¿no? Mirá qué cosa, ¿cómo es posible? Bueno, pues es así. Y o también pueden hacer cosas como fomentar, ¿no es cierto?, el peligro de la mano dura, dejando como zonas liberadas algunas partes, por ejemplo, del municipio de Lanús, y haciendo que esta pobre niñita, Morena Domínguez, fuese asaltada y realmente ultimada con saña por estos delincuentes, tipos mayores, se dijo que eran menores de edad, eran de 22 y 26 años, que habían tenido varias entradas en la cárcel, en la justicia, pero bueno, evidentemente tenemos una legislación muy defectuosa, jueces que tampoco van a fondo de la cuestión, y generaron entonces un clima de exigencia de mano dura, ¿no es cierto? Y en donde Rodríguez Larreta leyó muy mal esta situación y pensó que aplicando mano dura en el obelisco iba a ganarle a Patricia Bullrich en la interna, le salió el tiro por la culata, porque en todo esto es muy importante tener el violín muy bien afinado, ¿no? No lo podés afinar así como un chapucero. La sintonía fina es fundamental. Pero, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el asesinato de Morena, evidentemente, llevó un caudal de votos muy importante a favor de la señora Pipa, ¿no? ¿Verdad? Que una persona que no tenía antecedentes políticos, que fue víctima de un crimen atroz, pobre, ya perdió, estaba embarazada y producto de una entradera en un banco, recuerden ustedes la historia,
sí.
Perdió a su hijito, su hijita, y eso bastó para convertirla en un ícono de la lucha contra la inseguridad. Pero esto habla claramente de que tenemos un problema nosotros en la lucha contra la inseguridad, y esto sería muy largo. ¿Por qué tenemos el problema? Bueno, porque tenemos un Estado paupérrimo, que no tiene recursos, ¿te das cuenta? Si ese es el problema fundamental del déficit de la gestión estatal en la Argentina es que tenemos un Estado muy pobre, que no recauda bien. Recauda sobre el impuesto de los cigarrillos que ustedes fuman, si es que fuman, recauda sobre cuando cargas el auto o tu motocicleta, le pones 10 litros de nafta y estás pagando un impuesto, recauda cuando te cobran ganancias, recauda cuando vas a comprar algo al supermercado y según los artículos, si son artículos frescos pagas el 11% de IVA, si no son frescos pagas 21%, si usas el celular hay ciertos ítems de la telefonía móvil que paga el 27%, y cobrando ganancias a el grueso de los trabajadores registrados, no cobrando ganancias, digamos, a los jueces, fiscales y miembros del Poder Judicial, haciendo la vista gorda ante la evasión de las grandes empresas o la ilusión que las grandes empresas practican en relación al pago de impuestos, cerrando los ojos ante la fuga de divisas hacia paraísos fiscales. Entonces, tener un Estado paupérrimo que no tiene cómo formar, por ejemplo, un cuerpo de seguridad bien entrenado, que sea capaz de contener el delito, pero sin necesariamente salir a matar. Digo, todo eso habla de esta pobreza franciscana del Estado, que hace que no tenga dinero prácticamente para nada. Entonces te estallan las escuelas de la provincia de Buenos Aires, como le pasó durante la gestión de Vidal, por un caño de gas mal conectado. Tenés, digamos, 6,5 millones de personas que trabajan en la absoluta informalidad en la Argentina, lo cual es un escándalo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es posible? En este país, que fue un país que estuvo a la avanzada en materia de derechos laborales y derechos sociales.
Totalmente, Atilio.
Bueno, no les quiero dar lata, chicos, perdonen si me estoy extendiendo.
Muy interesante, pero... muy interesante lo que nos estás contando, pero nos quedamos sin tiempo. Será hasta cualquier momento,
sí,
entonces.
Lo sé, si yo también tengo un programita de radio, ahí, ¿no? Puedo pasar un chivito en Radio Madres, ¿eh? En la Radio Madres, los sábados de 6 a 8, tenemos un programa junto con Telma Luzán y Paula Clash, con Marcelo Rodríguez y Federico Montero, se llama Diálogo Internacional, y hacemos toda una revisión panorámica de la escena internacional. Los sábados de 6 a 8 sí que los invito, y si quieren colgarse al programa y difundirlo, están más que bienvenidos. Y hemos tenido grandes entrevistados en ese programa, desde el presidente, los presidentes Rafael Correa, Nicolás Maduro, Ignacio Ramonet, Gabriela Rivadeneyra, la tuvimos el sábado pasado. Así que bueno, entiendo lo que es el tiempo estirando en la radio. Les dejo un gran abrazo.
Un gran abrazo, te estaremos escuchando. Hasta pronto.
Gracias, adiós.
Diez y 58, estuvimos hablando entonces.